protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está la candidata presidencial Clara López Obregón. Doctora Clara, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a los demás panelistas y a quienes nos escuchan a esta hora.
Se encuentra asimismo la analista política de FTI Consulting, Silvia Duchamp. Bienvenida, Silvia, a Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos, y buenas noches a los panelistas y a nuestra querida audiencia.
Está también con nosotros José Miguel Santamaría Uribe, presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Doctor Santamaría, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo cordial a todos los panelistas y muy bueno estar acá otra vez.
Y nuestro otro invitado es el doctor Rafael Guarín, quien fuera viceministro de Defensa. Doctor Guarín, gracias por acompañarnos también.
Juan Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los panelistas y a la inmensa audiencia que hasta ahora sigue en taxis, en las casas, en todo lado, Voces RCN.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un proyecto que te ha presentado en el Congreso de la República y que así lo ha anunciado una senadora por el Partido de la U, la doctora Sandra Villadiego. Ella dice que lo quiere presentar el 20 de julio y la idea es, a menos de un año de las elecciones presidenciales, poder autorizar el transfugismo, que una persona que ha sido elegida por un partido político se pueda cambiar, se pueda mover a otro grupo político. Dicen informaciones como las del periódico El Tiempo que este tipo de proyectos de ley, si llegan a ser aprobados, pues podrían beneficiar a algunos partidos como el partido de la U o Cambio Radical. Serían beneficiados con este tipo de proyectos. ¿Se debería autorizar el transfugismo en Colombia a menos de un año de las elecciones presidenciales, doctora Clara López Obregón?
Bueno, ese es un tema absolutamente delicado porque tiene que ver con la responsabilidad frente al electorado y lo que la Corte Constitucional ha dicho tantas veces de la responsabilidad del elegido para con su partido y su electorado. Sin embargo, pienso que esta es una coyuntura sui generis. El proceso de paz ha dividido internamente a los partidos. Hay una cantidad de diferencias sobrevinientes que están generando muchos llamados en ese sentido. Así es que no sé si es sano cambiar las reglas del juego tan cerca de las elecciones, pero lo que sí estamos abocados es a una reforma política que se va a presentar el próximo, pues ya está presentada, que se va a discutir a partir del 20 de julio, y me imagino que va a ser en ese contexto que se va a hablar de la posibilidad de que personas puedan, sin la sanción prevista en la ley, que es perder la curul, y perder perder la curul para poder presentarse por otro partido, haga parte de esa discusión. Yo creo que eso está en la mente de muchos senadores y representantes. En el caso particular nuestro, yo pienso que no debe ser solamente de cara a esta elección. Tal vez se pudiera plantear la necesidad de que en los partidos haya un poco más de flexibilidad, porque el tema de la doble militancia, que es fundamental, se ha vuelto una camisa de fuerza, y cuando se rompe la convivencia en un partido, las personas quedan atrapadas y no tienen salida posible, por razones políticas, por razones ideológicas. Pero cuando es una cosa estrictamente electorera, uno los tiene que pensar dos veces.
¿Y eso le pasó a usted en el Polo Democrático, doctora Clara López? ¿Cómo sí, se sentía usted ahí?
Sin lugar a duda, yo me retiré del Polo Democrático Alternativo y conmigo pues en un enorme número de afiliados y de militantes. Pero desde luego quienes están con el mismo parecer sobre muchos temas nacionales que hemos compartido vida política como tendencia en el Polo Democrático, pues muchos tienen cargos de elección popular. Y estoy refiriéndome a los ediles, a los concejales, a los diputados, que no van a esta elección, pero que quedan amarrados en un partido a posiblemente defender tesis y candidatos que no son de su preferencia.
Rafael Guarín, ¿se debería permitir el transfugismo a menos de un año de las elecciones presidenciales? Porque hay quienes dicen, que y así lo mencionan varios medios, como señalaba yo, que partidos como Cambio Radical, incluso el Centro Democrático, podrían verse favorecidos si se aprueba un proyecto con ese contenido.
A mí no me gusta de ninguna manera. Me parece que los que están pensando en un proyecto que facilite el transfugismo son aquellos que están en barcos que consideran que se van a hundir de cara a las elecciones. Las elecciones, Juan Carlos y queridos oyentes, son mecanismos de rendición de cuentas. Los parlamentarios de un partido político toman decisiones y son en las elecciones donde los ciudadanos entran a evaluar cuál fue la acción de los partidos políticos y de los congresistas. De tal manera que hay muchos que ven naufragar, como en el caso del partido de la UN, su partido en las elecciones parlamentarias, y están viendo como las ratas en un barco que va a pique, que va a naufragar, cómo se salen. Esa es una manera de evadir la responsabilidad que tienen los parlamentarios, los partidos políticos, frente a los ciudadanos. Y la segunda consideración es la siguiente: en los últimos 20 años, después del modelo, desde mi punto de vista, equivocado, adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991 frente a los partidos, que llevó a que en Colombia tuviéramos 104 partidos y movimientos políticos con personería jurídica, llevó a consagrar la doble militancia casi como un derecho constitucional, pues lo que tuvimos es un proceso de atomización que dificultaba la gobernabilidad. En las últimas dos décadas las reformas han estado orientadas a buscar favorecer la gobernabilidad con partidos sólidos y partidos organizados, eliminando la doble militancia, imponiendo la disciplina de bancada, respetando el disenso, pero teniendo partidos organizados. Y la tercera consideración, que yo creo que es importante lo que señala la doctora Clara López: si bien necesitamos partidos institucionalizados, con reglas de juego claras, partidos democráticos, partidos donde los militantes tengan que cumplir unas responsabilidades y cumplir los estatutos de los partidos, también es cierto que no se puede desconocer la realidad política que llevan que implica el derecho a disentir. Dentro de un partido político, el derecho a disentir es fundamental. Mire las divisiones creativas que hablaba, creo que, el presidente López dentro del Partido Liberal, y que durante muchas décadas permitió que el liberalismo se renovara. El derecho a disentir es un derecho fundamental dentro de la democracia. Por tanto, no podemos tampoco, en el afán de institucionalizar los partidos, institucionalizar dictaduras dentro de los partidos.
Silvio Duchamp, si usted pudiera autorizarlo o negarlo, ¿qué haría con el transfugismo?
Pues me debato, Juan Carlos, me debato porque concuerdo con algunas de las observaciones de la doctora Clara, con otras de Rafael. Yo creo que los parlamentarios, los políticos, los concejales no pueden tener a un partido como una condena de por vida. Yo creo que es importante que haya una cierta flexibilidad, es importante que se oxigenen, que se refresquen, que haya disidencias, que haya escisiones en los partidos. De ahí hemos sacado a algunos de nuestros mejores líderes. Sin embargo, lo importante aquí es que se debate alrededor de las ideas y no de la repartija burocrática, que finalmente es lo que está dejando ver el oportunismo de esto un año antes de las elecciones. Yo creo que la pregunta verdaderamente profunda e importante es si eso basta para que los partidos comiencen a representar a alguien, si eso basta para que los partidos pierdan ese desprestigio en el que están, para que haya una renovación de las caras, de las ideas de la clase política, para que se permitan nuevas organizaciones que comiencen a participar de este debate político que va a ser tan importante y el cual en menos de un año vamos a estar tomando decisiones que son fundamentales para el futuro y para las cuales obviamente estas estructuras resultaron insuficientes. La prueba la tengo aquí a mi izquierda, la doctora Clara López, que se retiró del Polo Democrático, y mucha de la gente que la apoya no pudo hacer lo mismo. Yo creo que es importante que los colombianos nos preguntemos a quién queremos que nos represente, y esas son las reglas que deben imperar. Necesitamos recuperar la credibilidad de los partidos y la representatividad de nuestros líderes. Claramente, de lo que dicen las encuestas, eso no está sucediendo.
José Miguel Santamaría.
Bueno, Juan Carlos, no, yo estoy de acuerdo con ellos en que no es el momento. Primero que todo, esto pasa cada 4 años, o sea, cada 4 años antes de las elecciones parlamentarias siempre sale algún parlamentario que está aburrido en un partido o le va mejor en otro lado a tratar de sacar una ley parecida a esta. Yo no sé si ellos se deberían declarar impedidos de golpe para una ley de estas, porque pues para ellos es favorable, ¿no es cierto? Y se declaran impedidos para una cantidad de cosas que no lo hacen. Y lo otro que yo creo es que nosotros sí tenemos que hacer una reforma de los partidos, pero una reforma real. porque el problema es que los partidos hoy en día no son lo suficientemente fuertes para mantener a la gente, porque hay gente muy distinta dentro de los mismos partidos. Entonces, mientras que sigamos teniendo esas microempresas electorales donde cada congresista va y se hace elegir, va y consigue la plata, mucho hace como el futbolista que cobra el córner, va y cabecea y todo, pues después él considera que los votos son de él y puede hacer lo que quiera. Entonces, por eso a mí se me hace importante en una reforma electoral hacerla de fondo y poder hacer las listas cerradas, tener que los partidos sean mucho más fuertes y de alguna manera que la gente que esté dentro del partido pues no lo esté pensando solamente en burocracia y lo esté pensando en mermelada, sino lo esté pensando en realidad para, porque piensa que los ideales de ese partido son los convenientes. Entonces no creo que sea el momento.
De pronto la salida elegante que se ha aplicado en otros casos y en otras circunstancias es, si están tan interesados en esa ley del transfugismo, no la apliquen en este periodo.
Para la próxima elección.
Exacto. Y ahí entonces le quitamos ese tufillo sospechoso.
Entonces ahí no la pasa. Ahí no la pasa.
Beneficio propio.
Exacto.
Bueno, pero entonces vamos a hablar de unas reglas del juego, como usted muy bien lo plantea, de largo plazo, que no es que me voy a medir el vestido, pero voy a mejorar la institución. Y de eso sí se trata. Tenemos que mejorar la institucionalidad de los partidos.
De acuerdo. Y estoy de acuerdo con Rafael en el sentido de muchos, por ejemplo, el caso de la U, porque la que está presentándolo es una senadora de la U. Y yo sí siento que hay mucha gente de ese partido que al ver que pues no tiene candidato, que las elecciones están cercanas, que están buscando para dónde irse.
Y ahí hay una cosa importante, que es que tenemos partidos sin candidato, partidos importantes y poderosos sin candidato, y candidatos sin suficiente partido. Hay que ver aquí quién sale ganando.
Miren ustedes, yo coincido en lo que han señalado. Aquí esta no es una iniciativa que vaya a buscar el fortalecimiento de la democracia representativa, ni de los partidos, ni de la democracia participativa, ni dignificar la política, ni lograr mayor transparencia, ni eficacia en el Congreso. No, esto es una cosa absolutamente mezquina de unos señores, y vuelvo y repito, que sienten que en el barco en que están se va a hundir y que necesitan salir. Específicamente los señores de la U, que quieren ver quiénes vuelven al Partido Liberal, quiénes vuelven al Partido Conservador de donde salieron, y uno que otro incauto que quiere colarse en el Centro Democrático, pero que si el Centro Democrático lo recoge sería recibir una cantidad de desprestigiados que lo único que harían es espantarle la...
Sería el fin del Centro Democrático.
Pero hablemos de otro tema interesante. Por ejemplo, debe haber disidencias dentro del Partido Liberal, que están viendo cómo, digamos, el Partido Liberal está dejando de representar los ideales liberales y las libertades individuales, y tenemos senadores o representantes que acuden a la Biblia y no a la Constitución, y tenemos otros dignatarios que también están promoviendo muy lejos del ideario liberal.
¿A quién se refiere usted con eso de la Biblia y eso qué?
No, mejor no personalicemos, googleemos. Pero yo creo que es importante, por ejemplo, Vivian Morales, en el seno del Partido Liberal, es la promotora de un ideario que uno no consideraría tan liberal y más cercano al extremo opuesto del espectro político. Yo creo que es importante.
Es que el Partido Liberal hace mucho tiempo dejó de ser liberal.
Los partidos dejaron de ser lo que eran.
Y los partidos políticos, y yo creo que el doctor Santamaría lo comparte conmigo, incluido el Partido Conservador, menos ha sucedido eso en la izquierda de este país. Pero en los demás partidos el tema doctrinario desapareció. Esas tesis que defendía Hernando Gudelo Villa en el Partido Liberal, o todo lo que trató de hacer después del Frente Nacional con Movimiento Liberal de la Ceja, o lo que se ha tratado también de hacer doctrinariamente en el Partido Conservador, eso ya a nadie le importa. O alguien cree que a los parlamentarios que están enmermelados, tanto liberales como conservadores, les importa la doctrina, o les preocupan los temas de los derechos de la mujer, o de los derechos de los trabajadores, o qué hacer con la economía, o si el Estado es grande o si es pequeño, si las políticas públicas deben ajustarse a criterios de Estado, si a lo derecho no, lo que les interesa es la corrupción, los cargos públicos. Esa es la triste, lamentable realidad en general de nuestros partidos políticos.
Yo pedí en la última convención conservadora que me dejaran leer el ideario conservador y los principios del Partido Conservador, pues para que lo ratificara la convención.
Los de José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez.
Exactamente.
El artículo primero dice el orden constitucional contra la dictadura. ¿Sí?
Pero le voy a decir una cosa, bueno. Es que no me dejaron ni leerlos, porque es que los congresistas que van a querer eso si estaban desde el Palacio Nariño mirando qué estaba pasando.
Pero yo sí veo una ciudadanía.
En los ministerios y vamos.
Pero fíjese, yo sí comparto el tema doctrinario es fundamental para estructurar una propuesta consultada con la ciudadanía de manera participativa, o sea que también traer a colación el ideario como si fuera una palabra escrita en piedra y que no debe evolucionar ni con la sociedad ni con la participación ciudadana, me parece que es un error, pero es cierto. Lo que pasa es que han dejado de lado la doctrina, la han reemplazado por otros mecanismos, y en la izquierda ha pasado algo peor, que es que somos tan insistentes en la parte ideológica y en la parte
dogmática
que la gente empieza a pensar que si no tiene un 100% de acuerdo, entonces no debe pertenecer a ese grupo, y por eso el fraccionamiento cada vez mayor de un ideario que es común no solamente a sectores de izquierda, sino a muchos sectores del país.
Y yo creo que lo importante es que recordemos que es que, digamos, las sociedades cambian. Y acuñando esa célebre frase de la política es dinámica, es cierto, la política es dinámica, la sociedad cambia, los intereses cambian, pero yo sí veo una ciudadanía ávida de ideas, ávida de defender unas causas. Hay que ver lo que pasó en la marcha del orgullo gay el domingo, que la primera creo que tuvo 300, leí un artículo de Brigitte Batiste que creo que tuvo 300 marchantes, y fue muy impresionante lo que sucedió en las ciudades de Colombia. A uno puede gustarle o no, o puede no gustarle esa causa, pero yo sí creo que hay una ciudadanía comprometida, que hay una ciudadanía motivada que necesita a alguien que lo represente. Si necesitamos hacer una reforma...
Y por fuera de los partidos.
Por fuera de los partidos.
Los procesos de movilización ciudadana, como usted lo señala, se están dando alrededor de causas.
Y por fuera de los
procesos partidos. Autónomos de gente que no se siente representada en los partidos.
Exacto, que no, los partidos no están escuchando.
De la encuesta de la semana pasada, no sé si era la encuesta Gallup, doctor Juan Carlos.
Doctor Guarín, yo le voy a pedir un permiso, es que me toca ir a una pausa, pero le prometo que vuelvo con usted para hablar de eso.
Bueno, señor.
7:39